Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Disfrútala en Z92.
8:02 y ya está con nosotros Gustavo Kovacevic, experto en finanzas internacionales, ante lo que está ocurriendo con la economía y las finanzas en diferentes partes del mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos. Gustavo, gracias por atender nuestra llamada. Y quisiéramos comenzar por algo interesante, y es cómo se ha disparado el valor del Bitcoin, que ha sorprendido a algunos. ¿Te ha sorprendido esta pudiéramos llamar esta explosión de Bitcoin?
Buenos días, Oscar, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que no, porque yo hace mucho tiempo he estado siguiendo, primero, el extraordinario crecimiento que tuvo años atrás, después el desplome que tuvo la criptomoneda, y desde hace ya varios meses una suba impresionante que se refleja no solo en el altísimo precio del Bitcoin, que superó los $62,000, sino que también en algunas acciones muy asociadas al crecimiento del Bitcoin, como Nvidia, que ha pasado a ser una acción en un momento del mayor valor en la bolsa de comercio. De tal manera que quizá había que preguntarse por qué. Y la principal razón fueron las expectativas acertadas de que finalmente la autoridad monetaria de Estados Unidos, también de Inglaterra, aceptaron legalmente la existencia de esta moneda que estuvo en cuestión, criticada desde un uso indebido para lavado de dinero y otras cosas, y más algunas estafas y fraudes que hubo en su momento años atrás. Pero desde el momento en que la autoridad monetaria ha debido reconocer que esto existe porque es una realidad, la situación cambió. Entonces estamos viendo que mucha gente está trasladando parte de sus inversiones del mercado financiero a la criptomoneda, y hay estimaciones increíbles sobre lo que pueda llegar a valer.
Gustavo, otro tema son las cifras dadas ayer de la inflación interanual aquí en Estados Unidos, que está en 3.2% en el mes de febrero. Y esto, según algunas opiniones y algunos periodistas, pospone la posibilidad de una reducción en las tasas de interés. Se atribuye estos niveles de inflación todavía a la subida de los precios de la vivienda y de los combustibles e implicaciones para la bolsa de valores. ¿Cómo ves este tema de la inflación y el tema de la posibilidad de que se reduzca o no las tasas de interés por parte de la Reserva Federal?
Claro, este ha sido un tema que todo el mundo ha seguido mes a mes, atentamente tratando de desentrañar cada palabra que dice Powell de la Reserva Federal, que pueda dar luces de si esto en algún momento va a ocurrir. Yo creo que lamentablemente por ahora no, todavía sigue siendo más o menos un 60% de probabilidades, le asignan los analistas, aquí no van a bajar las tasas antes de junio. Y si uno mira las cifras, que son levemente superiores, aunque levemente, pero son superiores a las cifras del mes anterior, en términos anuales, se mantiene aquello que ha impedido bajar las tasas. Hay que acordarse que el objetivo de la Reserva Federal es llevar la tasa de inflación más o menos a un 2%. Entonces estamos hablando de 3,6, 3,8, depende qué tasa, de qué índice de inflación uno considera, si considera el de los alimentos y de la energía, por ejemplo, que ellos dos de por sí solo representan el 60% del aumento de la tasa de inflación. Así que queda todavía trabajo por hacer, y eso es una mala noticia para todo lo que tiene que ver con créditos. Y como usted bien decía, eso afecta a los mortgages y los carros, los leasing, los créditos de automotrices. Pero yo quisiera ahí hacer una mini diferencia. En el caso de los homes, de las viviendas, hay un doble fenómeno ahí que va en contra. Uno es de que continúa en forma muy fuerte la inmigración de latinoamericanos, ya sea como inversionistas o trasladándose también desde el norte de los Estados Unidos a Miami. Miami cada día es una estrella más fulgurante en el firmamento de las ciudades atractivas. De hecho, por ahí anda una encuesta diciendo que somos la ciudad número 2 del mundo después de Dubái, y aunque eso sea relativo y se pueda discutir, da una idea, ¿no es cierto?, del atractivo que significa Miami. ¿Y por qué? Porque Miami tiene impuestos más bajos que la mayoría de los estados en Estados Unidos. Y segundo, se está desarrollando una industria de servicios y tecnológica muy importante. Entonces, todo eso hace que haya una demanda por viviendas y una oferta que no sea adecuada a esta realidad. Entonces esto está produciendo además un desplazamiento de ciudadanos de menores ingresos a zonas más baratas, fuera de la ciudad, como ya ocurrió en Nueva York años atrás. O sea, este es un fenómeno que tiene que ver con el valor del real estate que va a seguir subiendo.
Gustavo, como siempre, te agradezco muchísimo tus valiosos minutos. Y estamos en contacto ante todos estos acontecimientos. Pero hay una pregunta que nos la hacen prácticamente a diario en el programa. Y quisiera terminar con esto. Sé que lo has explicado ahora, el tema de la inflación. Hay una serie de números macroeconómicos que no son tan malos, algunos buenos en los Estados Unidos. Sin embargo, como dijo una vez un escritor mexicano, las personas no viven con la macroeconomía. Tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a la farmacia. ¿A qué se debe que esos números difieren de la realidad microeconómica, de la realidad del diario vivir, la canasta familiar, los precios de los combustibles? ¿Cómo crees que llegará un momento que se podrá controlar eso? Aparte de lo que acabas de explicar de manera tan acertada de lo que es Miami.
Perdón, la gente vive de realidades. Mirando el tema de combustible, que es un tema muy incidente en el presupuesto familiar, hay que aceptar de que el precio de la gasolina depende del precio del petróleo. Y el precio del petróleo se construye, llamémoslo así, internacionalmente, donde Estados Unidos tiene poco importancia, porque forma parte de un cierto número de países que son principales productores de petróleo. Ahora, dando una especie de buena noticia, uno de los analistas, una institución que son expertos en analizar el petróleo, que el año pasado acertaron muy bien sobre el precio promedio del petróleo y por lo tanto de la gasolina, este año están apuntando a que en este año electoral clave promedie los $3.38 el galón, que es más o menos lo que ha estado subiendo, porque todos nosotros vemos acá en Miami que fluctúa toda la semana. De hecho, baja, llegó a bajar a 3.19, después subió hasta 3.40 y 3.49. Bueno, si el promedio es 3.38, vamos a andar bien, porque va a ser parecido al promedio del año pasado. El tema es que son promedios. Entonces, una semana va a estar más caro, otra semana va a estar más barato, porque el precio del petróleo afuera está subiendo y bajando. Y el precio de los alimentos, bueno, también depende un poco de la oferta y la demanda. Hay situaciones específicas. Por ejemplo, España sufrió una sequía terrible que afectó toda la producción de aceite de oliva. Eso fue, en todo caso, una gran oportunidad para algunos otros países, incluido Chile, que exportan aceite de oliva y que pudo llegar a llenar ese hueco, esa falta de oferta. Entonces, la economía mundial yo creo que viene, se está ajustando y hay mayor velocidad en la compensación de estos excesos de oferta o de demanda, etcétera. Así que por lo menos el precio del petróleo, si le creemos a estos expertos que ya le aceptaron medio a medio el año pasado, yo no me complicaría tanto. Pero obviamente que si hay una guerra y bloquean el estrecho de Hormuz y pasan ese tipo de situaciones, este comentario no va a perder su valor.
Claro. El año pasado nos recordamos del fenómeno de los huevos, ¿te acuerdas? Carísimos los huevos, no aparecían.
Exactamente. Sí. Así es la cosa.
Bueno, Gustavo, un gran abrazo y gracias por atender nuestra llamada. Hasta pronto.
Lo mismo, Pablo. Muchas gracias, Carlos.
Gracias.